Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 4 de marzo en el Hospital Civil de Guadalajara. Les agradece su presencia y que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre los módulos de anestesiología y de neurociencias y salud mental que forman parte del programa de la 27ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2026. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, de Canal 44 y, por supuesto, del propio CIAM. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Enrique Gómez Figueroa, integrante del Comité Académico y Científico del CIAM 2026. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Santiago Núñez Velasco, coordinador del módulo de Neurociencias y Salud Mental del CIAM 2026. Buenos días. Es un gusto recibir a la doctora Elvia Rocío Flores Fonseca, coordinadora del módulo de Anestesiología del CIAM 2026. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Él es coordinador del módulo de Neurociencias y Salud Mental del CIAM 2026. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Enrique Gómez Figueroa. Adelante, por favor.
Pues bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación para estar aquí en esta presentación de la 27ª edición del CIAM. Y pues con un gusto, como ya mencionaban, estamos acompañados del módulo de Neurociencia y Salud Mental, que por primera vez se fusiona en un solo día. Teníamos antes separadas muchas estas líneas. Ahora ya tenemos a quien escucha el cerebro, quien toca el cerebro y los que sí estudiamos el cerebro. Y también al equipo de anestesiología. De la doctora Elvia Rocío, que también es una especialidad de estas que llamamos transversales, ¿no? Que tienen involucro en diferentes áreas de medicina, en cirugía cardiotorácica, neurocirugía, cirugía traumática, y que, recordándoles, nos estarán acompañando en los diferentes paneles de discusión multidisciplinarios que también se aperturan como la nueva dinámica para esta nueva edición del CIAM. Pues sin más, les damos la palabra a los coordinadores de cada uno de los módulos para que nos presenten su temario y las dinámicas que estarán integrando esta nueva edición del CIAM.
Muchas gracias, doctor Gómez Figueroa. Entonces, cedemos el uso de la voz a la doctora Elvia Rocío Flores Fonseca. Adelante.
Gracias, buenos días. En este CIAM 2026, el módulo de anestesiología se realizará del 26 al 28 de marzo en el conjunto de Santander de Artes Escénicas y va dirigido a especialistas en anestesiología, médicos residentes en formación y estudiantes de medicina. Los bloques temáticos que tenemos son anestesia regional para cirugía ortopédica geriátrica, para preservación de la función, la independencia y calidad de vida, protección cerebral perioperatoria en el adulto mayor, preservando el flujo sanguíneo cerebral, metabolismo cerebral y, por lo tanto, la función cerebral, y enfermedades de vías respiratorias en el paciente pediátrico, así como el manejo en los niños con trastorno autista. Hablaremos de las consideraciones anestésicas en todos estos escenarios, y el objetivo principal de nuestro módulo es brindar a los participantes una visión actualizada de estrategias para preservar la independencia, la calidad de vida y la protección cerebral en los pacientes en extremos de la vida. Tendremos los paneles o las mesas de discusión en la cirugía del paciente obeso, los pacientes con sobrepeso, que estaremos con cirugía y otras áreas, y el manejo en el paciente con cirugía de trauma. Entre los ponentes que tenemos es la doctora Violeta Paredes Ramírez, el doctor Joaquín Adrián Salazar Holguín, la doctora Denise Alejandra Barajas, médica adscrita y encargada de enseñanza en Mediartros, la doctora Erika Lucero Flores Ramírez, neuroanestesióloga adscrita al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, la doctora Beatriz Eugenia Mutis Ospino, profesora invitada de Cali, Colombia, entre otros muchos ponentes. Al final, nuestro módulo, los participantes tendrán o estarán actualizados y tendrán las herramientas para el monitoreo y el manejo perioperatorio en todos los pacientes en extremos de la vida. Los esperamos.
Muchas gracias, doctora Flores Fonseca, por esta invitación. Ahora escucharemos con mucha atención al doctor Santiago Núñez Velasco.
Hola, muy buenos días a todos, a su auditorio. Muchísimas gracias por atender el día de hoy y escuchar sobre estos temas interesantes que tenemos que compartirles y que se llevarán a cabo en este CIAM 2026. Como creo que ya es conocido por todos, la práctica médica y la ciencia médica han avanzado a la superespecialización. Eso hace que tengamos la mayor capacidad para tratar enfermedades que antes era muy difícil tratar, pero que también nos ha hecho separarnos un poco del trabajo en equipo y del tratamiento multidisciplinario con los pacientes, que es muy, muy importante. ¿A qué voy? Hoy tenemos super neurólogos, super neurocirujanos, super psiquiatras, super anestesiólogos, y cada uno es muy experto en un tema. Entonces, creo yo que el tema en este CIAM es muy, muy importante y muy actual, hablando de ecosistemas en la innovación en salud, y es cómo trabajamos nosotros como ecosistema y de manera multidisciplinaria para utilizar esa alta gama de conocimientos que tenemos para tratar de manera integral al paciente. En el módulo de neurociencias así decidimos enfocarlo en este año. Tenemos por supuesto nuestras tres áreas eje, que es neurología, ¿no? Que el doctor Enrique tiene a bien coordinar, la parte de psiquiatría, que también la coordina el doctor Sergio. También tenemos una parte de psicología, neuropsicología, coordinada por la doctora Teresita Villaseñor, y neurocirugía, que está coordinada por un servidor. Para no tomar temas de ninguno de los dos coordinadores, les hablo específicamente que en neurocirugía, por ejemplo, vamos a hablar de mesas de controversia, en donde curiosamente muchos de nuestros profesores no son neurocirujanos, ¿no? Viene, por ejemplo, un neuroendocrinólogo de la Ciudad de México, experto en el tratamiento de tumores de hipófisis, que platicará junto con un servidor del mejor tratamiento en conjunto de este tipo de lesiones. Yo que lo hago de manera quirúrgica y él que hace un tratamiento médico. Vienen también expertos en oncología, en neurocirugía y en radiocirugía para el tratamiento de metástasis cerebrales, o otros expertos en el manejo de la epilepsia, también neurólogos y neurocirujanos, y en la enfermedad de columna también. Entonces, esto hace muy interesante este módulo, ya que vamos a tener los puntos de vista de las diferentes especialidades que se involucran en el tratamiento de estos pacientes y que sin duda son, es ahora ese manejo multidisciplinario, ese manejo en equipo súper especializado el que nos lleva a atender de la mejor manera a nuestros pacientes, que es a quien nos debemos día a día en esta práctica médica y en los hospitales civiles.
Muchas gracias, doctor Núñez Velasco. Escuchamos ahora al doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la invitación a este foro en el cual pues vamos a platicar justamente, como ya comentó el doctor Santiago, al respecto de lo que nos compete a nosotros. En este caso sería la parte de neurociencias y salud mental. En el módulo específicamente, o en el segmento, digamos, del módulo enfocado de manera más dirigida a salud mental, pues tenemos algunas cuestiones más relacionadas a justamente este enfoque novedoso, en el cual se busca esta parte de integración no solamente de nuestra propia área de expertise, sino que también esta integración con otras áreas de la medicina, de la salud en general, ¿no? estos ecosistemas de innovación, este nuevo enfoque que se le está queriendo dar, creo que integra de una manera bastante significativa, y esto hace que, así como lo mencionó el doctor también Santiago previamente, en nuestro módulo también invitamos a personas que no son psiquiatras. Sí existimos algunos que vamos a dar algunas pláticas, algunas ponencias o de alguna forma colaborar, pero nos enfocamos a hacer unas mesas de trabajo integradoras en el cual se toquen temas específicos pero desde puntos de vista también un poco distintos a lo que usualmente vemos en pláticas puramente de salud mental o de psiquiatría. Vamos a contar con personal de psicología, de trabajo social, de enfermería y tanatología, ginecología, obstetricia, de neurología, cardiología y evidentemente, también de psiquiatría. Nos vamos a enfocar en temas que consideramos que son de alto impacto, no solamente en la salud mental, sino en la salud pública. Y los cuatro áreas que vamos a enfocarnos de manera más dirigida sería la salud mental perinatal, que es todo aquel problema de salud mental que está enfocado en personas gestantes previo a la gestación, al parto, y inmediatamente posterior al mismo, así como también temas asociados a salud mental y personas que viven con VIH y salud mental y patología cardiológica, que son dos de las patologías con mayor índice de disfunción y de carga, y carga tanto al paciente como cuidadores a largo plazo. Entonces, bueno, esto bienvenida esta temática asociada a este tipo de enfoque, y pues gracias.
Muchas gracias, doctor. Vamos entonces ahora a iniciar con las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos justamente con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gustaría preguntarles cuáles serían las ventajas que ustedes ven, sobre todo al doctor Enrique, de fusionar sobre todo estos módulos de neurociencias y salud mental.
Bueno, creo que es parte de lo que Santiago también aclaraba, ¿no? En medicina a nivel global tenemos esta tendencia a la superespecialización. Estamos hablando de que cada vez tienes el especialista solo en esta pequeña enfermedad o solo en esta pequeña área, o el neurocirujano que domina la máxima técnica para este tipo de grupos de enfermedades, pero nos olvidamos que las enfermedades son un complejo que afecta en el todo, ¿no? Al final de cuentas, la decisión de combinar este tipo de tres módulos es parte de epidemiológica. Hay un reporte muy interesante de la OMS del año pasado, 2025, y menciona que a nivel global, estamos hablando en todo el mundo, una de cada tres personas va a sufrir en algún momento alguna enfermedad neurológica o de salud mental, que de hecho después de las enfermedades cardiovasculares clásicas, diabetes, hipertensión y el infarto al corazón, las enfermedades neurológicas representan la mayor carga para los sistemas de salud a nivel mundial. Y creemos que esta fusión de temas de neurología, neurocirugía y salud mental como un solo módulo permite la coordinación y la mejor integración para el asistente, ¿no? Al final de cuentas, el Congreso no está dirigido al neurólogo o al neurocirujano como tal que se dedica a solo cierta área, sino que tratamos de dirigirlo a todo aquel médico interesado desde pregrado, médicos en posgrado, el trabajador social, el psicólogo, que puede decir, ok, entiendo que esta es una enfermedad que requiere la valoración de algún neurocirujano, pero que tiene impactos más allá del meramente clínico cerebral, ¿no? Tenemos el impacto social, el impacto familiar, lo comentaba el doctor Sergio, y creo que la importancia de hacer este temario como una unidad viene de eso, tratar de dar el mensaje de que las enfermedades afectan diferentes dominios, no solo en el ámbito personal, sino social y familiar para cada una de las personas que las padece.
Sí, también preguntarle a la doctora Elvia, mencionó algo que me llamó la atención, la protección cerebral en los extremos de la vida, y el extremo de la vida, digamos, las personas ya adultas mayores está avanzando y tal vez se vaya a hacer una superespecialización o ya lo está haciendo, ¿no? La atención de las personas mayores en los ámbitos.
Cada día hay más adultos mayores que nos toca atender para cirugías. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida está aumentando. Entonces, la idea es preservar la función cerebral, aparte de la función de sobrevida o de asistencia diaria de los adultos mayores, de tal manera que no salgan a veces con delirio o disfunción cognitiva si nosotros tratamos de, de monitorizar y de cuidar esa parte en todo el perioperatorio, pues los vamos a tener más funcionales y con mejor calidad de vida al salir de un procedimiento.
La siguiente pregunta.
Sí, y también el asunto de la atención a niños con trastorno autista, ¿no? Con esa condición, también es importante.
También es importante porque cada día hay más diagnósticos, más niños con este tipo de trastornos, y en cirugía pediátrica hay muchos procedimientos que se realizan de manera ambulatoria, y aquí abordaremos esas decisiones. ¿Un niño con este trastorno será candidato a una cirugía ambulatoria, o desde cómo lo voy a introducir al quirófano? Porque pues no se va a querer despegar de sus padres, y todo eso lo vamos a estar atendiendo y actualizando para tratar de llegar a lo mejor y a las decisiones mejores para el manejo de este tipo de niños, y sobre todo niños con estridor laríngeo o con infecciones de vías respiratorias, que siguen siendo un reto para el manejo anestesiológico.
Con la fusión de estos módulos, me acuerdo que en otras ediciones del SIAM, el COVID fue pues todo un tema, pero también las secuelas en la salud mental. ¿Ustedes prevén que haya estos temas? ¿Cómo ven este asunto de todavía afectaciones en la salud mental respecto al COVID?
Sigue siendo un tema de alta relevancia. Aún están corriendo muchos estudios, muchas cortes, incluso de personas que ya tuvieron diagnóstico de COVID, que tuvieron incluso COVID grave, sobrevivientes a esto. Y no solamente esto, sino que incluso estudios en los cuales se está dando seguimiento a personas que ya tuvieron en algún momento diagnóstico de un trastorno de estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, no solamente por estar ahí, sino incluso para médicos o personal de primer contacto que estuvieron a cargo de este tipo de atención, ¿no? Entonces, esto va a seguir y todavía falta mucha información al respecto de qué secuelas podría llegar a haber a futuro, y definitivamente es un tema de alta relevancia. Posiblemente un poco más adelante pueden salir estudios aún con mayor impacto.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Muy buenos días, nos envían varias preguntas. La primera es, ¿qué retos enfrentan los anestesiólogos durante cirugías en pacientes con obesidad?
Desde los principales en México, no, o al menos en los hospitales, no contamos con camas a veces grandes o con el peso que puedan tolerar el peso de los pacientes. Para la administración de la anestesia, todos los pacientes obesos consideramos que tienen una vía aérea difícil, entonces si se requiere una intubación, habrá que prepararnos y habrá que hacer ajustes para poder asegurar la vía aérea del paciente cuando se requiere. Necesitamos brazaletes y equipo de monitoreo para adultos de más peso. Los medicamentos hay que calcularlos de acuerdo al peso real o al peso predicho, dependiendo de qué medicamentos utilicemos. Incluso cuando vamos a hacer una anestesia neuraxial, que es una raquia que le dicen, es complicado porque el panículo y los tejidos pues son más grueso, y es más complicado llegar al sitio donde necesitamos administrar la anestesia, entre muchos otros.
La siguiente pregunta.
Sí, también nos mandan esta pregunta: ¿qué se debe que se estén presentando accidentes cerebrovasculares en pacientes adultos jóvenes?
Bueno, este es uno de los temas que se va a tocar en la parte que le toca a neurología este congreso. Enfermedad vascular cerebral es algo que ha cambiado mucho la dinámica en las últimas dos décadas. Antes, quien tenía un infarto cerebral era la persona de 60 años, ¿no? 60 años, 70 años, con una historia muy larga de hipertensión, obesidad, diabetes en mal control. Y en las últimas dos décadas estamos viendo dos picos, un pico muy inicial, 30, 40 años, un segundo pico que sigue siendo el de personas mayores con estos factores de riesgo cardiovasculares. Y la pregunta es el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos viendo enfermedad vascular cerebral en jóvenes? Es uno de los temas, de hecho es el tema de apertura del módulo de neurología. La doctora Vanessa Cano, que se dedica a investigación en esto, nos va a hablar un poco, pero tiene mucho que ver con factores de riesgo no tradicionales que estamos viendo, como son otros los temas de medicina interna, el hígado graso, ¿no? El consumo excesivo de calorías que te provoca la acumulación de grasa a nivel hepático y que provoca que el cuerpo se mantenga en un estado de inflamación constante. ¿Qué va haciendo esto? Que las arterias se desgasten, eventualmente se rompen o se tapan. Tenemos también el consumo de drogas como otro de los grandes disparadores de enfermedad vascular en jóvenes, ¿no? No solo de las drogas más antiguas, ¿no? De, vamos, cocaína, sino de ahora de todas estas drogas sintéticas que también incrementan el riesgo cardiovascular en jóvenes. Y pues no se diga más de los cambios que hemos visto en estilo de vida y salud mental, con la carga de estrés, cada vez menos hora de actividad física, el incremento en el sobrepeso y la obesidad. Ya platicamos en alguno de los foros previos cómo actualmente en México 3 de cada 4 adultos tienen sobrepeso, obesidad, ¿no? Es una carga tremenda para el sistema de salud y también desde el punto de vista como persona, el riesgo que te estás sometiendo solo por el hecho de ser un poco más gordito.
La siguiente pregunta.
¿Cuántos pacientes tienen en el servicio de psiquiatría del Hospital Civil y cuáles son los principales que presentan actualmente?
Ok, ¿cuántos pacientes en total? Es un poco complicado dar la cantidad específicamente debido a lo polimorfo que pueden ser los pacientes que acuden con todos al servicio. Hay pacientes que acuden solamente una ocasión, hay pacientes que acuden cada mes, etcétera. Lo que sí es que tenemos, por ejemplo, el año pasado, los últimos 12 meses, se dieron 24.600 atenciones en salud mental. Esto es una cantidad importante, tomando en cuenta que es un hospital, vaya, regional. Y aún así estamos saturados, o sea, las citas desearíamos que fueran mucho más próximas, pero por la cantidad tan importante que tenemos, esto de repente tiene que aplastarse más. Entonces, sí es una cantidad importante de atenciones. Este año, pues, estamos prediciendo de alguna forma que esto va a aumentar debido a la reciente apertura de la unidad de atención hospitalaria en psiquiatría. Entonces, estas cantidades apenas estamos viendo cuántos que va a incrementar. Se estima que esto puede aumentar entre el 20-25% por lo menos, yéndonos a lo bajo. Y los diagnósticos principales, por mucho, son trastornos por ansiedad y trastornos depresivos. Esto es definitivamente lo que vemos continuamente, diariamente, pero cada vez vemos más problemáticas relacionadas también a otro tipo de diagnósticos. Atenciones en psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, también es algo que llega muy frecuentemente. Y en el área que vemos también en urgencias de psiquiatría, el diagnóstico más prevalente o la causa de atención más prevalente por mucho es intento suicida, que va de la mano también del constructo depresivo y otro tipo de diagnósticos asociados.
La siguiente pregunta.
¿De qué manera impacta el uso de las nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial en el área de anestesiología? ¿Cuáles son los retos y beneficios en los pacientes?
Es un tema y un impacto realmente muy importante porque con la inteligencia artificial podemos predecir complicaciones de pacientes, podemos incluso hacer mediciones de vía aérea y de diámetros de las vías aéreas para cuando se requieren intubaciones, los nuevos modelos para administración de anestesia total endovenosa vienen también con la inteligencia artificial. Entonces, en nuestra área de anestesiología va a ser un impacto muy, muy grande para el manejo de los pacientes.
La siguiente pregunta.
Actualmente hemos visto un incremento en el uso de motocicletas y patines eléctricos como medio de transporte. ¿Qué tanto han incrementado este tipo de accidentes y lesiones en personas que usan estos medios? ¿Y cuáles serían algunos tratamientos innovadores para disminuir las secuelas en estos pacientes?
Doctor Núñez Velasco.
Bueno, realmente, por supuesto que el aumento de usuarios de este tipo de vehículos predispone, por estadística básica, a que pueda haber más accidentes. Pero en realidad lo que hace que estas caídas o que estos accidentes nos lleven a una hospitalización, a una lesión cerebral o a la defunción incluso del paciente, es primero la falta de prevención personal del usuario. ¿A qué me refiero con eso? A utilizar casco de protección, que eso es muy importante, a utilizar las vías adecuadas, o sea, vaya a ir por las vías designadas para este tipo de vehículos, y a mantener una conducta prudente a la hora de conducirlos. Segundo, pues de los que estamos día a día coexistiendo con este tipo de usuarios, ¿no? Hay que muchas veces al automovilista se le olvida un poco esa cortesía vial con el que menos protegido está, como el que va en bicicleta, o como el que va en el patín, o como el que va en alguno de estos vehículos, y pues la competencia entre un automóvil y una motocicleta, o entre un automóvil y una bicicleta, pues es altamente dispar, ¿no? Entonces también en la prevención de las mejores conductas viales, creo que podemos también actuar mucho para evitar que se generen estos accidentes. Una vez que se generan, bueno, pues hoy tenemos diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, en Hospital Civil tenemos nuestra sala de cuidados neurocríticos, que es una sala completamente equipada para poder tratar a estos pacientes con el manejo de cuidados intermedios o cuidados intensivos suficiente para proteger ese daño que se puede generar después del accidente en el cerebro y evitar que ese daño aumente, ¿verdad? Y que el paciente mejore. Por supuesto, también tenemos un equipo en cirugía, cuando se requiere hacer neurocirugía, bastante equipado y bastante capacitado. Trabajamos mucho también con el equipo de anestesiología y neuroanestesiología en la parte del cuidado transquirúrgico de nuestros pacientes, del pasar rápido a los pacientes urgentes, porque pues tiempo es cerebro, ¿no? Entre más rápido los tratemos, mucho mejor. Y después de que hacemos este tipo de intervenciones, por supuesto, hay un servicio de rehabilitación bastante robusto que nos permite reintegrar de la manera más, rápida y adecuada a estas personas que sufrieron este tipo de accidentes a la vida diaria, ¿no?
Se me viene otra pregunta, nos dicen, ¿han disminuido los tabús en cuanto a la atención de salud mental? Como medios de comunicación, ¿cómo apoyar para cambiar positivamente el cuidado y la atención de la salud mental?
¿Han disminuido? Sí. ¿Se han erradicado? Definitivamente no. Esto existe no solamente en medios de comunicación, que si bien obviamente es una parte muy, muy relevante, los tabús y diferentes cuestiones estigmatizantes ante problemas de salud mental son un problema social, es un problema que sucede en la sociedad general, pero también en diferentes áreas de la medicina, en salud en general, también existen tabús, también existen estigmas al respecto de esto. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, tienen un escrito, un documento, un manual que está dirigido específicamente para medios de comunicación. Este manual en la página de la OPS se puede descargar, creo que está en, no recuerdo cuántos, pero creo que más de 20, 25 idiomas, en los cuales se hacen, se explican estrategias sobre cómo informar en temas de salud mental. No solamente al respecto de psicoeducación, como hablar de temas específicos como ansiedad, depresión, suicidio, entre otras cosas, de qué manera tocar esos temas, de qué manera abordarlos, sino también cuando existen ese tipo de noticias que se hacen sumamente mediáticas, virales, incluso al respecto de que alguna persona muy conocida, que puede ser del ámbito artístico, del ámbito deportivo o lo que sea, llega a tener un suicidio consumado, ¿cómo reportar eso? Se debe de reportar, no se debe reportar, se tiene que hacer inmediatamente, y existen estos lineamientos que se supone que debería de alinearse cualquier tipo de medio de comunicación masivo para justamente evitar que esta información no adecuadamente otorgada o de desinformación que también puede llegar a pasar, puede llegar a afectar de manera significativa a la población en general.
La siguiente pregunta. Sí.
¿Los hechos recientes de violencia por parte de grupos delictivos pueden llegar a ocasionar algún trastorno mental y cuáles son los focos rojos para acudir oportunamente a recibir la atención?
Sí, definitivamente sí puede impactar cualquier tipo de situación social, cultural, que sea distinta, dispar a lo que estamos acostumbrados usualmente, definitivamente tiene la capacidad de generar síntomas. Diagnósticos, eso ya es un poquito más allá, puede ser muy variable, depende de muchos factores, en el sentido de que todos tenemos una diferente capacidad o diferentes cualidades o características de nuestra resiliencia, es decir, la capacidad de reaccionar positivamente, apropiadamente y de salir adelante a pesar de ciertos estresores externos. Lo más frecuente que se puede llegar a observar en este tipo de casos son episodios de ataques de pánico, crisis de angustia, exacerbación de síntomas ansiosos. Una persona que vivió muy de cerca puede llegar a generar también trastorno por estrés agudo en la fase más inicial, y si no se trata adecuadamente, no se solventan adecuadamente este tipo de síntomas, se puede convertir más adelante en un trastorno por estrés postraumático. Y algo que es muy importante, ya mencionaba al respecto de esto el doctor Enrique hace un momento, la prevalencia o la frecuencia de patologías mentales en la población general es altísima. Entonces, no es solamente que este tipo de eventos detonen síntomas o detonen diagnósticos, sino que personas que ya los tenían y que estaban de alguna forma bajo control, con tratamiento psicoterapéutico, con tratamiento farmacológico, pueden agudizarse. Entonces, es ambas partes lo que puede llegar a generar.
La siguiente pregunta.
Actualmente, ¿qué tipo de tecnología están empleando en neurocirugías y cuáles son las más frecuentes que atiende el antiguo Hospital Civil?
Bueno, tecnología que estamos utilizando, y orgullosamente creo que estamos utilizando de las tecnologías que hay que nos ayudan a realizar una mejor cirugía, pues lo mejor que hay disponible actualmente en el país, ¿no? Tenemos tecnologías de visualización que nos permiten hacer cirugías a través de abordajes muy chiquititos, mínima invasión, por medio de cámaras endoscópicas, como endoscopios, de la mejor calidad, calidad 4K, que nos permite una visualización excelente, con instrumental adecuado para poder tratar cosas muy muy complicadas, tumores cerebrales, aneurismas, enfermedad de columna, muy complicados, por medio de abordajes muy chiquitos y minimizando los daños a tejidos circundantes y favoreciendo la recuperación rápida del paciente para que este paciente se vaya de alta mucho más rápido y se integre mucho más rápido a la sociedad de nuevo. Utilizamos también tecnologías de planeación. Estamos haciendo planeación con segmentación, con inteligencia artificial de los estudios del paciente, realidad virtual. Podemos nosotros cargar al paciente, digamos, con sus estudios a softwares de realidad virtual y hacer una pre-cirugía o ensayar la cirugía antes de llevarla a cabo. Tenemos herramientas de navegación, que son como unos GPS especiales que nos permiten ubicar dónde se encuentra en el cuerpo, en el cerebro o en la columna del paciente la enfermedad que vamos a tratar y por lo tanto llegar de manera más precisa a ella, ¿no? Entonces, estos, entre otras cosas, como tecnología en educación, hoy podemos tener también educación con inteligencia artificial, con esta misma realidad virtual, con un laboratorio de simulación que también tenemos en el hospital, que nos permiten formar a los futuros neurocirujanos, recordando que somos un hospital-escuela, ¿no? Y hacer que cada vez tengamos profesionales con mucha mayor calidad y mucha mayor competencia.
Vamos a la siguiente pregunta, por favor, si nos dicen su nombre y su medio. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Juan Carlos Huerta de Jalisco TV. Preguntar sobre lo que se va a tratar de las llamadas neurodivergencias. Cada vez se percatan o se da cuenta de jóvenes con Asperger, con trastorno de, bueno, todos los de lo que es el espectro autista. ¿Esto por qué se está volviendo recurrente o siempre ha estado y apenas está ventilando? No sé, que nos pudieran hablar de ese.
Las llamadas, de manera como muy genérica, es un término paraguas, le llamamos, porque involucra muchos diferentes diagnósticos, neurodivergencias. Han estado presentes siempre prácticamente. Se ha estado visualizando de una manera diferente más recientemente, pero no porque no hubiera un diagnóstico específico anteriormente, no existía anteriormente, ¿no? Tenemos muchas personas que incluso ya en este momento pues no son niños o no son menores de edad, sino que ya con otros a consulta y adultos mayores incluso, que cuando hacemos una entrevista nos damos cuenta que tienen prácticamente 50 años desayunando exactamente lo mismo, comiendo exactamente lo mismo y cenando exactamente lo mismo. Y si en alguna ocasión esto no existe en casa o salen por alguna razón, genera disconfort, malestar, ataques de pánico, etcétera. Este tipo de conductas como tan ritualistas, tan rígidas, son muy frecuentemente relacionadas a algún tipo de neurodivergencia. Que quede claro, neurodivergencia no es lo mismo a trastorno por espectro autista, es uno de los diferentes diagnósticos que pueden estar ahí englobados. Sin embargo, este concepto de neurodivergencia es aún mucho más amplio, que involucra incluso técnicamente hablando cualquier tipo de diagnóstico en psiquiatría, ya casi casi se puede decir que está dentro de este término paraguas neurodivergencia, incluyendo también el trastorno espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero también se van agregando otro tipo de condiciones que aún no están como completamente conocidas como un trastorno, sino es una condición, es como una forma diferente de funcionar, de trabajar, de vivir. Relacionado a esto, pues están las personas altas capacidades, personas altamente sensibles, entre otro tipo de cuestiones. Entonces, aquí sí se involucra de una manera como muy, muy general. Técnicamente, cualquier tema que hable de salud mental y diagnóstico en salud mental, técnicamente ya está trabajando con este tipo de cuestiones de neurodivergencia.
Y en otro tema, tenemos varias preguntas, perdón, sobre el aspecto de la anestesiología. Mucho se ha señalado de hospitales o clínicas que no están autorizadas, que no están debidamente capacitados esos médicos, y la mayoría de afectaciones, incluso decesos, se ha dado por abusos en el uso de las sustancias anestesiológicas. Entonces, ¿qué tanto se va a abordar en este sentido dentro del CIAM?
Doctora Flores.
Sí hay mucho en cuanto a abuso de sustancias. Sí se va a abordar, pero no en esa línea directa, sino que vamos a hablar de monitoreo de la función cerebral. ¿Qué hacemos ahí? Vemos exactamente en qué nivel de actividad cerebral está nuestro paciente cuando está bajo anestesia, y con eso cuidamos y mantenemos el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo cerebral y por lo tanto la función cerebral de los pacientes. Es de esa manera como cuidaríamos y abordaríamos el tema, pero como tal el abuso de fentanil o de otros opioides no lo estamos contemplando.
Y en este sentido, ¿qué es lo que sabe usted precisamente sobre el abuso de estas sustancias? Que van más allá de lo médico, pues, o sea, hay quienes, bueno, hubo un médico aquí que señalaron porque solicitó para su trabajo el fentanilo, pero ajá, el que esté proliferando este tipo de sustancias.
Pues, siempre ha habido fentanilo porque hoy por hoy es una de las analgésicos más potentes que utilizamos en anestesiología, pero el uso que le demos es lo que ha ido cambiando, y con la crisis que tienen en Estados Unidos, pues han ido cambiando el manejo, pero realmente no es en la clínica, en el grupo de medicina de médicos, no es tan sencillo que yo vaya y pida y me lo den así nada más. No, hay recetas especiales que las tenemos que solicitar en COFEPRIS. Ellos nos mandan recetas que solamente el médico que cumplió con los requisitos, que llevó sus documentos, la puede surtir. Incluso ellos nos vigilan cuántas recetas estamos expidiendo y a quién y los diagnósticos, pero pues sí hay por fuera de ese área gente que incluso pues fabrican el fentanilo en laboratorios clandestinos, que no es lo que en anestesiología utilizaríamos. Todos los medicamentos y sobre todo el fentanilo vienen en sus presentaciones y con los laboratorios que están designados para ese fin.
Gracias. Finalmente, en el aspecto de las neurociencias, perdón, pero preguntar sobre los efectos que prevalecen después de lo de la pandemia, niños y jóvenes, pues, que en su momento fueron encerrados, que se cortó su desarrollo psicológico, social, llamarlo de alguna manera, y que ahora pues ya están en la calle y que pues pareciera como salen con todas las paranoias del mundo. O sea, ¿qué es el verdadero efecto, en todo caso, que queda de aquella pandemia?
Existen muchos diferentes efectos, como mencionaba, o secuelas que podemos llegar a observar relacionadas al impacto de una pandemia en la población general, ¿no? Los primeros estudios que salían en China cuando comenzó todo esto, en los primeros meses, ellos estimaban que el 50% de la población total del país iban a tener un trastorno por estrés postraumático, y se quedaron cortos los análisis que se hicieron posteriormente en países donde fue el impacto de los más altos, entre ellos China, evidentemente, se hablan hasta el 70-80% de la población con síntomas asociados a estrés postraumático. ¿Cuál es la secuela? Depende mucho de diferentes factores. Platicaba un poquito de esto también hace un rato con la parte de la resiliencia. Tiene que ver con la crianza, tiene que ver con el impacto, qué tan cercano o no fue. Tiene que ver también con el hecho de rasgos de personalidad, tiene que ver con la edad en la cual apareció esto. Si hablamos de niños, adolescentes, significa que pues muy seguramente sus habilidades sociales pueden haber sido mermadas de una manera importante, porque las habilidades sociales, vaya, se requiere socializar para poderlas fortalecer, y esto genera que pueda haber un impacto negativo, evidentemente, y cuando ya son regresados a la escuela o a, pues, si hablamos de adultos, al trabajo, en otras cuestiones, pues puede haber una cierta dificultad notoria para poder desenvolverse adecuadamente. Tomemos en consideración que también puede haber personas con rasgos de personalidad en los cuales en la pandemia se sentían en el mejor momento de su vida. ¿Por qué? Porque no tienen que salir de casa. Personas con diagnósticos como un trastorno de personalidad evitativo, trastornos de una fobia social, por ejemplo, en el cual el salir y tener ese contacto social les genera mucho malestar, mucha frustración, pues entonces se sentían bien. Preferían seguir en ese momento de ese encierro, trabajar a distancia, etcétera. Entonces, el regresar a una normalidad, entre comillas, pues también eso generaba malestar porque se sentían bien como estaban anteriormente. Entonces, en resumen, depende mucho del contexto, depende mucho de la persona. El impacto es muy importante y, como ya mencionamos también hace un momento, hay muchos estudios que están todavía corriendo para poder saber a mediano y largo plazo qué tanto impacto va a tener sobre diferentes funciones mentales.
Gracias.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes recordarles a todos ustedes que la 27ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2026, se llevará a cabo 26, 27 y 28 de marzo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Lo están viendo ahí en pantalla. Cualquier información de estos módulos o de los otros 19 que ya nos han informado, la pueden consultar en siam.hcg.gov.mx. Ahí está toda la información, ahí se pueden registrar. Muchas gracias a los especialistas que nos acompañaron este mediodía. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.